Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Es una magnífica mañana. Una mañana de agosto, 6 de agosto, el día de la bomba de Hiroshima. El día de muchas cosas. 6 de agosto del 2020, con cielos despejados prácticamente en toda España, excepto en Galicia y en Asturias. Seguimos en este apasionante recorrido por los polígonos industriales de España. Ayer causó sensación, ciertamente, desde Coprogen, la información que brindamos del trasplante de heces, y hoy no es menor porque hemos venido el equipo de COPE al polígono del Loperín para visitar la fábrica de los hermanos Bragado Sánchez, Tony y Javier Bragado Sánchez, y de su producto estrella, el producto estrella que han lanzado al mercado, que se llama Braga Segur. ¿En qué consiste Braga Segur? Es un producto para evitar los efectos de la incontinencia urinaria. Es decir, esa pérdida involuntaria de orina, que en ocasiones, cuando además se cronifica, incluso se agudiza dentro de la cronificación, pues oiga, crea serios problemas de humillación personal, de vergüenza, de inseguridad. A algunos le crea problema de ansiedad, especialmente visibles en el verano, mayor en mujeres que en hombres, pantalones muy de lectura de labios, muy ceñidos, que claro, con la incontinencia urinaria, con prendas íntimas normales, te dejan un cerquillo, que eso es, ciertamente, si no llevas una prenda larga por delante, pues a ver quién resiste la cena, ¿no? Todo el día con el bolso puesto. Es decir, ¿qué es lo que han hecho en Braga Segur para evitar que esa presión en la vejiga, que cuando es mayor a la presión de la uretra, o por la hiperactividad del músculo detrusor, o de daños neurológicos, crea la incontinencia urinaria? Bueno, han creado Braga Segur, que es este proyecto que tengo yo en la mano. Es una braga reforzada, me dirá, sí, es un pañal. No, mire usted, no es un pañal solucionaría esas cosas, pero no te vas a poner tú, una señora, un pañal con un pantalón ceñido, que parece que lleve dentro la alineación del Fenerbahce. Entonces, es simplemente la utilización de materiales, se ha estudiado mucho, la utilización de poliuretano, de tela de poliéster, con estiramiento de grano cruzado, también el TPU, los algodones laminados, pero finalmente Braga Segur ha conseguido una síntesis de Gore-Tex con neopreno, con caucho sintético. No es para entendernos, el traje de un submarinista, ¿no? Muy fino, tan fino como un vinilo marino o como la lana con lanolina, que prácticamente hace impenetrable cualquier tipo de líquido o de incontinencia física. Además, no es claro la braga, para entendernos, de diseño habitual. Tiene un poco de pernera, lo cual hace que todo sea imbatible. Prácticamente imbatible. Confíe en todo ello. Luego se lo iremos explicando con más tranquilidad a lo largo de esta mañana. Apasionante, como todas las mañanas en las que estamos. Saben ustedes, en el recorrido de los polígonos por España. Bueno, miren, la campaña contra la monarquía sigue en marcha, como era de esperar. ¿Por qué? Porque eso tapa muchas cosas. Porque mientras vamos haciendo ruido con la monarquía, con Juan Carlos, si se ha ido, no se ha ido, ha venido, se ha quedado, no hablamos de las diferentes crisis a las que ahora mismo nos tenemos que enfrentar. La crisis económica, la crisis sanitaria, consecuencia del desastre, el desastre de gestión de un gobierno como el que preside este individuo, que ahora está de vacaciones, por cierto. De vacaciones en la casa que le cedió el Estado Juan Carlos I, la Mareta. Allí se ha ido este inmenso cuentista, en Falcon, por supuesto, con su familia, a descansar. La verdad, si tuviéramos la garantía de que se queda a descansar allí el resto de los 3 años que le quedan, o que parece que le quedan, saldríamos ganando. Pero allí se ha ido, con una crisis sanitaria pavorosa. Porque, oigan, los rebrotes están ahí. Pero sobre todo se va con esa sensación de sueño húmedo cumplido. Miren, ya que hablábamos de la incontinencia vesical. Oiga, desenterrar a Franco y además echar a Juan Carlos de la Zarzuela. ¿Pero qué más puede esperar nadie? ¿Qué sueño húmedo le queda a Pedro Sánchez? Echar a Felipe VI y darle la mano en la recepción, es que es lo que quiere, es que se coloca ahí como ya se colocó la primera vez. Con eso, tapamos cosas. No se habla del desastre laboral, del desastre económico. No se habla del desastre de la pandemia. Miren, todo este asunto de la marcha de Juan Carlos, la no marcha de Juan Carlos, todo eso habría durado un minuto, ¿eh?, si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hubiera querido. Da un golpe en la mesa y de ese tema ni se habla. Y ese tema ni se toca. Y se acabó. Eso sí sería defender la corona. No su intervención mentirosa del otro día. Si se pasa el día suplantando al monarca, ¿de qué estamos hablando? ¿Y los demás? ¿Los Iglesias y compañía? Pues siguen haciendo ruido. Porque a ver si con eso despiertan un poco del letargo a sus masas que le han dejado solo en Galicia y en el País Vasco. Y empiezan a decir la huida de Juan Carlos Torra, la huida de Juan Carlos, Ada Colau, que nos devuelva el dinero Juan Carlos. Mira, Ada Colau. A ti no te tiene que devolver nada a nadie, ¿eh? Excepto todos los que han robado en Cataluña, mientras gente como tú miraba para otra parte. A ti que te devuelvan los del 3%, o los del 5%, o que te devuelvan los golpistas que usaron dinero público para sus fechorías, porque a esos no se lo pides, ¿eh? Teresa Rodríguez, la de Adelante Andalucía, tiene que demostrar su inocencia ante un juicio, Juan Carlos. Vamos a ver, bonita. Vamos a ver, corazón. Mira, esto se estudia en universidades, en escuelas y es de sentido común. Pero sobre todo es de primero de democracia. De primero de democracia. La gente no tiene que demostrar la inocencia. El juzgado tiene que demostrar, el fiscal tiene que demostrar la culpabilidad. Hombre, en los regímenes que tú abrazas, que tú representas, tú, Iglesias y toda esa chusma, evidentemente, claro que sí, tienen que demostrar la inocencia y hacer autocrítica, como todo el mundo sabe. Vamos a ver, Juan Carlos no huyó. Está siendo, ni siquiera está imputado, está siendo investigada alguna de sus conexiones con quien está, sí, investigada de verdad. Claro, como Pablo Iglesias, que también está siendo investigado, por cierto. Por lo que él sabe, por la tarjetita, que llevaba la tarjetita aquella, Julandrón. El que se fugó es Puigdemont. Ese sí se fugó. Y de ese no decís absolutamente nada. Bueno, claro, y que no caiga yo en lo mismo que estoy diciendo que caen los demás, en no hablar de la pandemia. La pandemia avanza a un ritmo inquietante. Y el gobierno no sabe encontrar soluciones. Oiga, en 24 horas, 1.772 nuevos contagios. Casi 2.000 diarios. Nos estamos acercando a esa fase. Porque en estos datos no está ni País Vasco ni Castilla-La Mancha. Por lo que sea, ¿eh? Aragón sigue la cabeza. Madrid también ha registrado 200 contagiados más que el día anterior. Y miren, llama la atención la iniciativa del gobierno de Canarias, que es pagar gastos hospitalarios a los turistas que se contagien en el archipiélago a través de un seguro que entraría en vigor este fin de semana. El sector turístico ha aplaudido la medida y a ver si eso anima a las visitas. Tiene la cabeza bastante bien puesta la cabeza en los hombros el presidente canario, presidente socialista canario. Bastante bien ordenada la cabeza. Déjeme que son las 7 y 10 y hay otras cosas que ya les quiero contar en titulares. Luz verde.
Nissan ha llegado a un acuerdo con sus trabajadores. La factoría de Cataluña no va a cerrar sus puertas hasta diciembre de 2021 y hasta esa fecha tampoco habrá despidos forzosos. La situación es más complicada con Alcoa. Por el momento, la empresa se niega a negociar.
Novedad.
Los residentes de la Comunidad de Madrid deberán dejar sus datos de contacto si viajan a Galicia. La Xunta ha actualizado el listado de territorios con gran impacto del virus cuyos viajeros están obligados a fichar. Junto a Madrid se mantienen Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco.
Etarras.
El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska ha autorizado el acercamiento de otro preso etarra al País Vasco. Con este son ya 58. Se trata de Cigor Blanco, condenado a 20 años por atacar a una patrulla de la Arxantxa en Portugalete.
Partidazo de COPE, Pablo García, Europa League.
El Getafe se queda fuera de la competición europea tras la derrota de ayer frente al Inter. Lukaku y Eriksen anotaron los dos goles del partido. Con el 1-0, Jorge Molina falló un penalti y no pudo poner las tablas en el marcador. El Getafe dice adiós a Europa, pero lo hace con la cabeza bien alta. Tanto Ángel Torres, presidente del equipo azulón, como su entrenador José Bordalás afirmaron no estar decepcionados, sino orgullosos por el trabajo del equipo. Y hoy es turno para el Sevilla, que se mide a la Roma en Alemania. Lopetegui cuenta con toda la plantilla para el encuentro, excepto con Gudel, que sigue el aislamiento tras el positivo de la semana pasada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Este jueves el rey Felipe preside el primer acto tras la salida de España de su padre y lo hace horas después de que el Tribunal Supremo haya rechazado tomar medidas contra don Juan Carlos por no estar imputado en ninguna causa a Javier Attard.
Ese es el motivo. Nuestro sistema procesal no permite adoptar ese tipo de medidas contra personas que no estén siendo investigadas. Y Juan Carlos I no lo está, no tiene ningún procedimiento judicial abierto. Una decisión del Supremo después de que la entidad independentista Òmnium Cultural, que está presidida por el condenado Jordi Cuixart, solicitara que se le retirara el pasaporte al rey emérito. También había pedido activar una orden de búsqueda internacional contra don Juan Carlos después de que este lunes Zarzuela difundiera una carta en la que le comunicaba a Felipe VI su decisión de trasladarse fuera de España. Pedía que fuera citado a declarar de manera inmediata y que en caso de que el rey emérito no compareciese, se dictara una orden internacional de detención. Todas esas medidas han sido rechazadas por el Supremo a las pocas horas de registrarse.
El gobierno canario ha dado un paso al frente para fomentar la llegada de turistas hasta las islas. Han anunciado que van a cubrir los gastos de los turistas que den positivo y tengan que pasar una cuarentena. antena Carla Larra Beiti.
Canarias ha cerrado un acuerdo con una empresa de seguros para la suscripción de una póliza de asistencia en viaje de aplicación a todos los turistas que viajen a las islas, ya sea extranjero o nacional, con el objetivo de dar respuesta a incidencias relacionadas con el COVID-19. Así lo explicaba Yaisa Castilla, la consejera de turismo del gobierno canario.
Para todos aquellos turistas que vengan a Canarias, tanto extranjeros como nacionales, puedan tener cubiertos los riesgos derivados del coronavirus, ya sea por gastos médicos, repatriación o alojamiento por cuarentena.
Canarias se convierte así en la primera comunidad autónoma en la que los turistas tendrán cobertura de asistencia en viaje con garantía de gastos médicos, repatriación sanitaria y prolongación de estancias por cuarentena relacionada con COVID-19.
Ayer vimos unas imágenes impactantes del puerto de Beirut, una explosión que recordaba la de una bomba atómica. De hecho, el gobernador de la capital del Líbano ha comparado la desolación de su ciudad con la de Hiroshima en 1945. Curiosamente, hoy se cumplen 75 años. Desde que un bombardero estadounidense arrojara sobre la ciudad japonesa la primera bomba nuclear usada contra civiles. 3 días después, llovería otro de esos artefactos desde el cielo de Nagasaki. La bomba que cayó a las 8:15 de la mañana el 6 de agosto fue bautizada como Little Boy. Acabó de forma inmediata con la vida de 80.000 personas. Y a los pocos años el balance se elevaba a más del doble por los efectos de la radiación. El origen de esas explosiones se remonta a agosto de 1939, cuando un grupo de científicos encabezados por Albert Einstein escribieron una carta a Roosevelt en la que le advertían del uso de energía nuclear en las bombas. 75 años después de aquella mañana, la historia nos interrumpe para recordarnos qué somos y quiénes somos, pero sobre todo para recordarnos aquello que nunca debimos ser.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de no va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Una y alguien en, este caso, en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los temporeros en Albacete han vuelto a provocar momentos de tensión después de que varios de ellos se hayan escapado del recinto en el que estaban aislados. Las autoridades han decidido establecer un nuevo protocolo para ellos. Mar Carmen Benítez.
Esta mañana la Policía Nacional de Albacete Capital ha tenido que intervenir en las inmediaciones del recinto de la institución ferial donde fueron trasladados los temporeros que dieron positivo en el test para detectar la prevalencia del virus COVID-19 por la fuga masiva de los temporeros inmigrantes de los más de 300 que están en este punto confinados. Uno de ellos ha explicado que los motivos que les mueven es la necesidad de salir a trabajar y porque no se consideran bien tratados. Reivindican mejor trato porque solo se están alimentando de pasta cocida con agua y sal. Desde media mañana, el alcalde de la ciudad, el subdelegado del gobierno, mandos de los cuerpos de seguridad del Estado y miembros de la Asociación de Inmigrantes han mantenido una reunión para buscar soluciones. Según ha señalado el portavoz de la Asociación de Inmigrantes, Ecuba Keita, han llegado a un acuerdo de trasladar a los temporeros a otros lugares en grupos de 20 personas.
Y ahora solución, pues es, lo que han dicho, pues es que van a llevar a otro sitio, dividir grupos por 20-20 para poder, bueno, seguir trabajando con ellos durante, pues, una semana más, ¿no? 8 días, para ver, pues, si no dan positivo, a partir de 8 días, pues lo dejan libertad para que vaya a trabajar o para que vaya donde quieren.
Hasta ahora la situación se ha tranquilizado y permanecen en el espacio destinado hasta su traslado.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
estar informado.
Hoy toca darte malas noticias en cuanto a la situación de la pandemia en Madrid. Las cifras de contagios diarios empiezan a preocupar. Ahora vamos con ellas, pero es que además se han detectado 5 nuevos brotes. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuántos contagiados hay? Ana Rumí, buenos días.
Buenos días. Repunte de los casos en la comunidad. En las últimas horas se han registrado 489 positivos, una cifra que dobla prácticamente la del día anterior. Con este aumento de casos crecen también los brotes. Ahora hay activos otros 5 entre Madrid Capital, Alcorcón y Leganés, y sobre todo en San Martín de la Vega. Allí se han notificado 47 casos en una residencia que ya ha dejado un fallecido. El alcalde de la localidad, Rafael Martínez, hablaba en La Linterna sobre los nuevos casos detectados.
Pues sí, falleció una residente de la residencia, falleció una residente y 6 de ellos se encuentran también en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro haciendo un seguimiento un poquito más estricto de aquellos que están en sus habitaciones siguiendo la cuarentena.
Se están siguiendo otros 38 contactos más entre residentes y trabajadores, aunque el alcalde ha pedido que haya más rastreadores para poder controlar los brotes.
Y luego están los casos diarios que, tal y como te contaba Ana y te adelantamos ayer a mediodía en COPE, se disparan de manera importante. Te lo cuenta Ramón García Pellegrín.
Datos preocupantes que vienen a mostrar que el coronavirus sigue entre nosotros. Casi 500 casos nuevos, el doble que el día anterior, y 335 pacientes de COVID ingresados, 40 de ellos en la UCI. Datos que avanzaba este miércoles en COPE el consejero de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero también se refería a la campaña en medios sobre el uso de la mascarilla.
No podemos de ninguna manera relajar con algo que es fundamental, que es este uso de la mascarilla. Hay que utilizar todos los medios, además, si a veces son de impacto y pueden ser campañas un poco crudas, pero responden a situaciones que se producen en la realidad.
La movilidad de los madrileños en agosto va a ser clave para saber qué septiembre nos espera.
Está bien la vuelta al cole, veremos los datos de hoy, pero la cosa, como te digo, se empieza a complicar en la Comunidad de Madrid. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 6 de agosto, te despiertas con bastante calor. 24 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy suben de nuevo los termómetros, de hecho, ya se ha notado esta pasada noche, ha costado dormir un poquito más. Continúa activada, por cierto, la alerta amarilla por altas temperaturas. E impactados, así se levantan hoy los vecinos de Chapinería, una pequeña localidad al oeste de la región, tras el hallazgo de un cadáver descuartizado y en avanzado estado de descomposición en un parque del Camino de las Maderas. En una de esas bolsas estaba la cabeza, en otra el tronco y en la última brazos y piernas. Las encontró un vecino que paseaba con el perro. Todavía no hay identificación oficial de la víctima, pero los vecinos creen que se trata de Marisa, una mujer de 70 años, como nos cuenta esta vecina.
Ahora últimamente no, antes creo que sí, pero ahora últimamente no se la veía muy a menudo. Eso dicen, que vivía sola, bueno, tenía 2 hijas que venían a verla de vez en cuando, pero ya está, aquí nos conocemos casi todos.
La Guardia Civil mantiene abierta todas las hipótesis en su investigación. Una de ellas es una posible disputa familiar entre la fallecida y sus hijas. Además, buenas noticias las que nos llegan desde el incendio de Robledo de Chabel y Zarzalejo. Desde esta noche ha pasado de estar controlado a extinguido. Se quedan solo los bomberos para labores de vigilancia. Finalmente han sido más de 1.100 hectáreas las que han ardido. Sobre todo Pasto y Enebro. Se pone fila al incendio más importante de lo que llevamos de verano en Madrid. Esperemos que sea el último. Y enseguida te hablo de unos aparatos que salvan vidas, los desfibriladores. En Metro de Madrid siguen poniendo muchos en las estaciones. Ahora, a las 7:23, es momento de ocuparse del tráfico en Madrid.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Lo primero es darnos una vuelta por las calles de la capital, también por la M30. Estamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Bueno, pues en principio la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos. A destacar unas obras que se llevan a cabo en las inmediaciones del puente de Ventas, afectan por tanto a la calle Alcalá en sentido Plaza de Manuel Becerra. Atentos porque se ocupan 2 carriles.
¿Y cómo se despiertan las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, afortunadamente, se circula con total normalidad por todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
Estamos en las 7:24 minutos.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
En cuanto al tiempo, hoy toca una jornada de mucho calor. Suben otra vez los termómetros, máximas de hasta 38 grados, pero se pueden alcanzar los 39 en algunos puntos del sur, también en Alcalá de Henares, mínimas en los 23. Otra noche tropical, donde ha costado dormir y activada de nuevo la alerta amarilla por altas temperaturas. Paciencia y a pasar el bochorno lo mejor que puedas.
María, te veo muy rejuvenecida. Desde que Santi ha ido a la Clínica Masculina Europea, está hecho un campeón.
Clínica Masculina Europea. Tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. No tenga miedo a encontrar la solución a su disfunción eréctil. clínica-mediomasculina.com.
Creo que ya la tenemos. Lo que pasa es que aquí es aislado contigo, ¿no?
No, aislado contigo, aislado. Es lo contrario.
¿Lo contrario de qué?
De aislado.
¿Probamos a ver?
Aislarse ha sido duro. Ahora, aíslate en Ibiza. Ibiza. Todas las islas en una.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te los puedes encontrar ya en muchos edificios públicos, colegios, polideportivos, en centros de trabajo. Te hablo de los desfibriladores que tantas vidas han salvado. También en Metro de Madrid. El último en situarse ha sido en la estación de la Almudena, línea 2. Y no va a ser el último en el suburbano madrileño, Alba Prieto.
Buenos días, Álvaro. De momento, el 80% de las estaciones de metro cuenta con un desfibrilador. El objetivo de aquí a final de año es que haya uno de estos aparatos en todas las estaciones del suburbano madrileño. Se requiere hacer un metro más seguro para los viajeros, como explica el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Estos instrumentos salvan vidas y yo creo que tenemos que seguir apostando por este tipo de instalaciones. Aunque no es obligatorio tenerlo en instalaciones con menos de 5.000 personas de afluencia diaria, lo vamos a hacer en todas y cada una de las instalaciones de metro. Y hemos dado formación a 2.000 personas, a 2.000 trabajadores de metro.
En los últimos meses, hasta 3 usuarios han salvado la vida gracias a un desfibrilador. El último el pasado 18 de junio en la estación de ventas Línea 2. Un viajero que, gracias a la actuación de personal de metro, pudo mantenerse con vida hasta la llegada de los servicios de emergencias. Además, en lo que queda de año y en 2021, se instalarán también estos aparatos en las estaciones de metro ligero.
Y en deportes, no pudo ser, el Getafe vuelve a quedarse sin cumplir su sueño europeo.
Se va a acabar el partido, mete el centro, punto de penalti. El remate de Ángel, se marcha.
Derrota 2-0 ante el Inter de Milán en los octavos de final de la Europa League, y eso que tuvo un penalti en el equipo azulón a falta de 15 minutos para el final y con 1-0 en el marcador, pero lo falló Jorge Molina otra vez. Europa despide al Getafe de una manera bastante cruel.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hablando de locuras, te doy hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Sí, Yamóvil necesita comprar 400 coches este mes. ¡Apresúrate! Hasta 2.000 euros más por tu coche es otra locura de Yamóvil. ¿Quién dice que estemos locos? ¡Yamóvil! ¡Sí! ¡Es una locura!
Soy el doctor Locertales, experto en medicina regenerativa. Yo a mis pacientes recomiendo RS7 Articulaciones para mejorar la funcionalidad y flexibilidad de sus articulaciones.
Más información en rs7.es, de venta en farmacias. RS7 Articulaciones, la ciencia del wellness.
Con 24 grados ahora mismo en el centro de la capital, así se despierta la comunidad este jueves 6 de agosto. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? 7:30 de la mañana les hablamos desde el polígono industrial El Loperín, desde la empresa Braga Segur, donde hoy venimos realizando este programa en el que les contamos las novedades en telas y tejidos para el revestimiento de ropa íntima, aquel que evita que la incontinencia urinaria deje marca, sello, sea visible y además cree algún tipo de problema o de ansiedad o de inseguridad. A las 8 les voy a dar más datos de todo ello, porque ahora ya estoy saludando al juez Vázquez Taín. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer estar aquí.
¿Qué tal, Carmelo Encinas? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hola, Sergio Barbosa.
¿Qué tal, Carlos Herrera?
Bueno, yo sé que vosotros no padecéis incontinencia urinaria, es decir, esa pérdida involuntaria de orina provocada por una alteración en la fase de llenado vesical, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero fijaros los avances que Braga Segur, los hermanos Braga dos Sánchez, están. También hay nombres que a veces parece que estén destinados. Han conseguido, a través de estos tejidos de microfibra, de vinilo, de nylon, de poliuretano, de Gore-Tex, etcétera, etcétera. A las 8 más detalles. Barbosa se ha leído la prensa.
Uh-huh, así
es. A ver, la marcha del rey Juan Carlos, me imagino, la operación, desde luego nada disimulada, en marcha contra la monarquía, contra el régimen del 78, contra la Constitución, que es el gran asunto de análisis de la prensa.
Sí, y mira, hoy me ha llamado la atención la tercera de ABC porque un tal Carlos Herrera da buena información de cómo fue la famosa conversación entre don Felipe y don Juan Carlos. Para que estés tranquilo, me voy, dijo el rey emérito, y también para estar tranquilo yo. La reunión se produjo en el despacho del rey, donde don Felipe le convocó. Al entrar, Juan Carlos observó que estaba también Jaime Alfonsín, jefe de la casa, que fue quien tomó la palabra y le indicó que debía abandonar la zarzuela porque así se lo había indicado la vicepresidenta del gobierno. El rey ha comentado, añades tú, Herrera, que puede volver perfectamente en septiembre, o no, o más tarde, o cuando lo llame un fiscal a preguntarle por lo que dicen un policía encausado y una avispada comisionista. Él está muy tranquilo a este respecto. ¿Volverá o no? Porque tal vez donde está se vive mucho más a gusto que en un país con alta concentración de desmemoriados y desagradecidos. Ya en su editorial, ABC viene a pedir a la oposición que se ponga las pilas, o dicho de otra manera, que esté a la altura del desafío, porque el proyecto para acabar con el régimen del 78 sigue su curso. Y aquí Ignacio Camacho amplía la petición a la sociedad civil. Tienen que hablar los intelectuales, la gente de la universidad, de los medios, de la empresa, del derecho, sin miedo a que nos tachen de viejos, seguros de que lo que defendemos es un mecanismo de estabilidad y el último punto de encuentro. El Mundo, por su parte, acusa al gobierno de no haber sabido gestionar la salida de don Juan Carlos de Zarzuela. Al dejar a Podemos fuera de la decisión, les ha beneficiado porque no les hace corresponsables y les permite lanzarse a degüello, haciendo pasar la operación por una indigna huida. Y fíjate, en este debate que se ha creado sobre la monarquía y las supuestas bondades inherentes a una república, siempre es interesante escuchar a Rafael Espotorno, el último jefe de la Casa del Rey, con don Juan Carlos. Pues hoy en El Mundo se pregunta, ¿en qué se diferencian los valores de una república de los de la monarquía parlamentaria? Y él mismo se contesta, en nada. La verdadera disyuntiva no es monarquía o república, sino estado de derecho o estado de arbitrariedad. Y hay mucho más, pero acabo con el editorial de La Razón, que apunta algo interesante sobre la campaña puesta en marcha. Ojo con que el patrón a seguir no sea el que ya nos enseñó el proceso catalán. Atacar al Estado desde dentro del Estado a través de una campaña financiada precisamente con dinero público para vandalizar a la monarquía.
Bueno, a mí como todo esto me parece un disparate desde el principio hasta el fin. Y todo esto creo, estoy plenamente convencido, que habría durado uno o dos minutos en el caso de que en la presidencia del gobierno hubiera un tipo decente en lugar del sujeto que hay. Si el presidente del gobierno no quiere, este debate no se abre. Ya vamos, tarda un minuto. Y segundo, la aclaración del Supremo, señoría, se produce dentro de lo esperable. Es decir, no está imputado, por lo tanto puede ir donde le dé la gana.
Ya, pero es que era una aclaración casi innecesaria. En cualquier país normal sería innecesaria. Pero fue necesaria porque, bueno, y hay que dar las gracias a Unión Cultural. Su propia ignorancia de las más mínimas normas de derecho le ha llevado a plantear una petición que ha permitido pronunciarse al Tribunal Supremo y aclarar algo que todo el mundo debía de saber. Al rey emérito no se le estaba investigando ninguna causa judicial en España. A ver si ahora los medios de comunicación se aclaran. Pero permíteme un comentario y una reflexión. Echo de menos que la Fiscalía General del Estado, que lleva meses pidiendo datos privados, que están protegidos por la ley, que cualquier juez de instrucción para poder pedirlos tendría que dictar un auto fundamentado, razonado y basado en derecho y además en indicios de delito, que la Fiscalía, que lleva esos meses, no haya sacado ninguna nota aclaratoria tan sencilla como la que sacó ayer el Tribunal Supremo. Oiga, que se hubiera acabado con mucho de este griterío que se está produciendo si la Fiscalía lo hubiera querido. Y yo creo que la Fiscalía, como alguien dijo, no sé exactamente cuál era su nombre, ¿de quién depende? Pues ya lo sabéis.
Bueno, Carmelus.
Yo creo que Omnium Cultural no es ignorante, sabe perfectamente lo que hace, sabe cómo provocar. Es evidente que una persona que no está encausada, que tiene su pasaporte en regla, que viaja frecuentemente, porque el rey emérito era una persona viajera, o sea, viaja constantemente de un sitio a otro, tiene muchos destinos a lo largo de su existencia, tiene muchos amigos por todas partes y, en fin, y es una persona viajera. Si no se hubiera producido su salida de la zarzuela, el rey emérito hubiera probablemente este verano viajado a algún sitio y no hubiera habido ruido ninguno. El asunto medular que se ha producido en los últimos días es la salida del rey emérito de la zarzuela, el palacio en el que ha vivido durante 50 años. Ese es el verdadero acontecimiento. Que esté en España o en el extranjero, sé si temporalmente, como ha dicho, o con la idea de quedarse para siempre fuera, pero puede que entrando y saliendo, no es relevante. Lo que sí me parece un error de toda esta jugada es mantener en secreto, no sé de quién es la responsabilidad, mantener en secreto el destino del rey emérito. Probablemente ha sido decisión del propio rey emérito o de la Casa Real. Ha creado un morbo, una expectativa, a ver dónde está, que ha dado la sensación de que estaba oculto en algún sitio. Y transmitir esa sensación, desde mi punto de vista, es un error estratégico brutal.
Pero eso el tiempo lo curará, Esto es un hecho, sí, pero que va a trascender la historia. Ya, claro, los ruidos después aplacan. Eso trascenderá y el resultado lo veremos dentro de años, no ahora.
Oye, para completar este debate, hoy también hay reflexiones interesantes sobre la posición y la que queda Felipe VI a partir de ahora.
Sí, por lo pronto Juan Carlos Girauta cree que esa posición es de absoluta soledad. En su artículo de hoy en ABC escribe que el rey encarna el sentido de Estado, pero no tiene a un Suárez en la presidencia para esta crisis histórica. Tiene a un charlatán mendaz cuya palabra vale menos que nada. ¿Aguantará este Atlante el cielo solo, tan puro y sin saber jugar al mus? Ahí queda esa pregunta de Girauta, mientras Joaquín Manso apunta en El Mundo que el emérito confía en que el Supremo archive la causa para poder volver si lo desea, pero su hijo ha quedado a merced del apoyo de cartón piedra de Sánchez. Maite Rico tiene sensaciones parecidas cuando dice: sospecho que a Felipe VI le han tendido una trampa, que su padre abandone el país sin estar siquiera imputado lo convierte a él en el próximo objetivo y da combustible a la campaña de la fuga lanzada por los socios de Sánchez. Ya se ve su persona, dice, refiriéndose a Sánchez así en mayúsculas, trasladando su colchón a la zarzuela y protagonizando esta vez, sí, los besamanos.
¿El rey Felipe está más solo que hace una semana? ¿Qué creéis?
Yo no lo creo. Yo creo que esto es una discusión que ya hemos tenido en antena Ignacio Camacho y yo. Él piensa que sí, que se ha quedado solo, pero la realidad es que el suelo del Palacio de la Zarzuela ardía bajo los pies del rey emérito por las informaciones constantes, por ese martilleo constante de indicios, de informaciones, de algunas evidencias, sin lugar a duda. Tanto es así que yo creo que hoy en la conversación que ha leído Barbosa, que aparece en la prensa, del rey emérito con Felipe VI, dice: para que estés tranquilo, me voy. para que estés tranquilo. O sea, que había una intranquilidad por parte del rey Felipe VI.
Hombre, no va
de que su permanencia, en la zarzuela se hacía bastante incómoda. Se hacía necesario ese apartamiento que ya empezó, no hay que olvidarlo, en marzo pasado, cuando Felipe VI decide renunciar a la herencia y quitarle la asignación a su padre.
Sí, pero vamos a ver. Bueno, a ver, Vázquez.
Sí, vamos a ver, Carlos, perdón. Yo creo que el rey está solo, pero es que el rey ya estaba solo. Hay que tener una perspectiva estatal, es decir, hay que tener una perspectiva institucional. El rey, como corona, ya estaba solo. Es decir, cuando las Cortes Generales permiten a los diputados tomar posesión diciendo que no van a respetar la Constitución, cuando las comunidades autónomas dicen que no respetan, bueno, se alzan sediciosos y tiene que salir el rey a hacer un discurso muy poco apoyado. Es decir, el rey como institución ya estaba en soledad defendiendo la transición española, el sistema del 78 y la Constitución española. Esa es la soledad del rey, no la soledad de defender a su padre. No está solo para defender a su padre, está solo defendiendo la legitimidad del Estado de Derecho español. Y eso es lo que muchos españoles nos está dando miedo, que no vemos cómo las demás instituciones, jefatura del Estado, Cortes Generales, comunidades autónomas, que es todas, aunque no les guste, son instituciones del Estado español, apoyan a una monarquía en defender algo tan sencillo como la Constitución del 78, que en estos momentos es la base de nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la soledad que yo veo de Felipe VI. No es que se haya quedado solo a defender a su padre, no, se ha quedado solo defendiendo la Constitución española.
Estas maniobras viene muy bien para que no se hablen de otras cosas. Desenterrar a Franco, echar a Juan Carlos de la Moncloa, son sueños húmedos. En verdad que a todo Sánchez, a todo Iglesias que pulule por ahí, pues, le sobrevienen como paraísos perfectos, sobre todo instrumentales. Porque llevamos exactamente 10 minutos hablando de esto, no hablamos de la crisis económica que ya tenemos encima y de la sanitaria. A ver, ¿qué se lee hoy por ahí?
Precisamente lo recuerda María Jesús Pérez esta mañana en ABC. Mientras la propaganda se centra en dilapidar al rey emérito, se silencia, por ejemplo, el drama económico. Belén Bajo se suma a esa denuncia desde las páginas de La Razón. Somos el país que peor ha gestionado la pandemia y el más afectado económica y socialmente, pero como Sánchez ha dicho que la gestión ha sido eficaz, pues ya estamos más tranquilos. Y si no lo estamos, pues inventamos una nueva preocupación para despreocuparnos de la verdadera preocupación, que es Sánchez. El caso es que de la pata económica de la pandemia, el mundo denuncia hoy el doble calvario que está sufriendo la hostelería. Al cierre por el confinamiento se suma ahora la falta de coordinación en la aprobación de normas que dificultan la vuelta a la normalidad de los empresarios. A esto sumemos la urgencia sanitaria. Esta mañana La Vanguardia muestra su inquietud por el colapso de la atención primaria. Hay que reforzar, dice, los ambulatorios con más personal por más que estemos en agosto. En fin, muchos deberes para los gestores políticos en un día en el que el país, con esto a cabo, por lo menos cree que es buena señal que PP y PSOE hayan reactivado las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El diario de Prisa viene a decir que no ha habido mucho feeling últimamente, básicamente por culpa del PP, por estar siempre en el permanente descrédito de las iniciativas del gobierno. Claro, habría que preguntarse si el PSOE no hace lo mismo cuando está en la oposición.
No, y cuando está en el gobierno. Si lo bueno del PSOE es que hace lo mismo cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno. Cuando está en el gobierno, que es desacreditar el permanente descrédito de cualquier iniciativa de la oposición. Es decir, tu oposición no puedes hacer oposición. Lo que tienes que hacer es, plegarte a mis decisiones mansamente, porque entonces sí que estás colaborando con la gobernación de España.
En cualquier caso, cualquier acercamiento, vamos a lo positivo, en cualquier acercamiento que hagan el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los dos grandes partidos de este país, dos partidos constitucionalistas, realmente es favorable a acabar o por lo menos quitarle peso a esa cultura del desacuerdo político que permanece viva en nuestro país y que no tiene un único responsable. Esto es así, no tiene un único responsable, es responsable prácticamente toda la clase política actual, sí. Porque hubo un tiempo en que sí que pudo haber esos acuerdos y parecían circunstancias mucho más difíciles. Cualquier acercamiento es satisfactorio. La política es el arte de lo posible y, hombre, a veces parece que cosas que son posibles y que son beneficiosas para el país, pues las hacen imposibles.
Bueno, vamos a ver la clave económica de hoy con el profesor Gay de Líbana. Es falta competitividad. Buenos días, profesor.
Vamos ahí, prestos a rematar. Singapur encabeza en 2020 el ranking de las economías del mundo. Sí, a continuación aparecen Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Hong Kong, Suecia, Noruega, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Países en los que España tendría que fijarse para aprender y sacar conclusiones sobre el porqué de sus respectivos éxitos. Parte de la explicación se encuentra en los parámetros económicos que se combinan para establecer el ranking de la competitividad. Entre otros, la capacidad económica del país, la eficiencia de su gobierno, la del sector privado, la calidad de las infraestructuras y las encuestas a las empresas, máxime tras el desastre del COVID-19. Estados Unidos cae en 2020 a la séptima posición desde la tercera que ocupaba en 2019 por su perjudicial política proteccionista, que igualmente también daña a China por la guerra comercial y al agotarse la propulsión inyectada a su economía, a la economía norteamericana por la rebaja de impuestos. Sacar partido a la coyuntura y a la demanda exterior es determinante para Singapur, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Hong Kong. La salud, la educación, la red científica, las infraestructuras, el comercio son puntos claves para ganar en competitividad. Y España, andamos perdidos por el puesto 36 y el futuro de España se nubla por el mayor control público de la economía, que se percibe muy intervencionista, y por la caída dramática de la inversión extranjera, que es consecuencia de un marco regulatorio complejo, poco transparente, intervencionista. Hay más explicaciones sobre la visión negativa de España a nivel internacional. Que haya más cambio regulatorio reforzando más control público sobre la economía, justo lo contrario que sucede con Portugal, que fortalece su imagen. No vamos por el buen camino por acá.
¿Qué nos va a contar la Mutua?
Hay que ver cuánta gente se ha pasado a la Mutua, ¿eh? Como nuestro compañero Juan, que pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Sí, pero yo sé qué pensó. ¿Y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como Juan, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. ¿Y luego qué? Pues vete a la Mutua.
Bueno, con la 11, Pablo, vamos a ver Europa League, ¿no?
Buenos días, sí, ya ha vuelto el fútbol internacional. El Getafe jugó ayer su partido de octavos de final de la Europa League frente al Inter. Pese a tener una buena actuación, el equipo azulón se queda fuera de Europa al perder por 2-0. Lukaku y Eriksen batieron a Soria y Jorge Molina falló un penalti en el minuto 75 cuando el equipo italiano ganaba por la mínima. Pese a la eliminación, tanto Ángel Torres, presidente del equipo azulón, como su entrenador, José Bordalás, afirmaron no estar decepcionados, sino orgullosos por el trabajo de todo el equipo. Hoy es turno para el Sevilla, que se mide a la Roma en Alemania. Lopetegui cuenta con toda la plantilla para el encuentro, excepto con Gudel, que sigue en aislamiento tras el positivo de la semana pasada. Mañana viernes, Real Madrid intentará remontar el 1-2 del partido de ida ante el Manchester City de Guardiola. Zidane deja fuera de la convocatoria a Bale, James y Mariano, que sigue aislado. Y en Barcelona jugará su partido ante el Nápoles el sábado e intentará hacer bueno el 1-1 de la ida.
Bueno, todo esto, ¿cuándo se solventa? ¿Cuándo acaba toda la Champions?
Pues
a finales de agosto, ¿no?
Sí, a finales de agosto, claro.
A finales de agosto sabemos quién será campeón en el partido de Lisboa, ¿no?
Exacto, mira, te voy a mirar ahora mismo. Pero es a finales de agosto.
El veintitantos me parece que era.
El 23 de agosto.
23 de agosto.
23 de agosto, eso es.
En Lisboa, exactamente.
Sí.
Bueno, pues aquí al 23 de agosto, hombre, algo vamos a tener con qué entretenernos. La verdad es que hay muchas cosas con las que entretenerse, no solamente el deporte. Que vean ustedes las bragas de Gore-Tex, que hoy les estoy contando. Ahora permítanme, porque llegamos a las noticias de las 8.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí, esto para ti, vosotros para arriba, nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros, nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.